COPE Gran Canaria.
Estar informado.
La pobreza en Las Palmas se ha intensificado y es más severa para los mayores y personas vulnerables. Cáritas Diocesana de Canarias atendía el pasado año a 28.450 personas, un 12% más que en el 2021. Estas personas han sufrido un mayor deterioro en su economía y en su salud mental. Una cifra que sin duda alguna refleja un incremento y la aparición de nuevos perfiles de pobreza y otras situaciones, como son los trabajadores pobres y una mayor vulnerabilidad en las personas mayores, con lo que se reconoce la cronificación de la pobreza en Canarias. Kaya Suárez, secretaria general de Cáritas Diocesana de Canarias, ha hablado también de agotamiento por parte del personal, estrés, y ha puesto el acento en la falta de recursos.
Cáritas como iglesia está exhausta, el voluntariado está agotado, pero más que nunca, que es nuestro lema, más que nunca por ti, más que nunca por cada una de las personas que se encuentran en situación de exclusión social y pobreza. Porque ponemos en el centro nuestro compromiso creyente, ponemos en el centro ese testimonio que se nos transmitió a través de Jesús y creemos que más que nunca tenemos que estar al lado de las personas que nos...
La pobreza y exclusión social se ha agravado en las personas que no han logrado escapar de la crisis pandémica. El obispo de la diócesis de Canarias, José Masuelos, dice que durante los 2 años de la pandemia atendieron en Las Palmas a un 12% de la población y que la situación se ha revertido de forma extensiva. Ha pedido a las administraciones públicas que no sigan utilizando el COVID como excusa porque ya no es igual que antes.
Tengo que estar de nuevo los centros de salud y vamos a entrar en una atención sanitaria como hemos tenido siempre. Quizás sea más económico todo este tema de telefónico y demás, menos personal, pero ya está bien. No solamente los asuntos sociales, los recursos sociales, la sanidad, hay que romper ya y salir ya del estado de pandemia. Ya está bien, que para lo que le interesa salimos de la pandemia y cuando no le interesa seguimos en la pandemia.
Soy Carla Larrabeiti, escuchas Mediodía en COPE en un lunes en el que luce el sol en prácticamente toda la isla. Además, en el interior y centro de Gran Canaria se espera alguna nube alta. Eso sí, va a ser calor con máximas de 26 grados y mínimas de 21. En información de servicios, contarles que ahora mismo el tráfico está fluido en las principales arterias de la isla y en las entradas y salidas de la capital Gran Canaria.
COPE más Gran Canaria.
Nuevo repunte de inmigración en el archipiélago canario. Con el buen tiempo y el mar en calma, 102 inmigrantes de origen subsahariano y magrebí, entre ellos 4 mujeres y 4 menores, han llegado este lunes a la isla de Lanzarote a bordo de 3 pateras, 2 de ellas rescatadas por salvamento marítimo y 3ª localizada ya en tierra en la costa norte de la isla. Una situación que podría repetirse a lo largo de todo el verano. Chema Santana, asesor de inmigración de la vicepresidencia en funciones de gobierno regional, ha insistido en que Canarias no es un gueto y que no puede ser utilizada como una cárcel reteniendo a los migrantes en recursos alojativos.
Y otros asuntos que por aquí se mueven en nuestro vecindario internacional, conviene que cuanto antes tengamos claro cuál es el rol de Canarias, cuáles son las infraestructuras de Canarias y sobre todo, como te decía, que Canarias no sea un gueto y esto lo tenemos que defender con unidad ante el gobierno de España y ante la Unión Europea. Canarias, perdona, ni Lesbos, ni las islas griegas, ni las islas italianas. Esta frontera insular de la Unión Europea no puede ser utilizada como cárcel.
Sobre el Plan Canarias, Chema Santana ha abogado por buscar soluciones con el resto de países europeos y tener un proyecto conjunto. Sobre los menores inmigrantes y la polémica que se ha suscitado a raíz de la querella de la Fiscalía Anticorrupción a los 4 directores de varios centros de Canarias que alojaban a migrantes, asegura que esto demuestra la mala gestión que se llevó a cabo, pero que en cualquier caso se intentó buscar soluciones en una situación de total emergencia.
Genera una situación de inseguridad de los propios chicos y una situación de malestar e inseguridad también a veces de las comunidades, ¿no?, en las que están estos centros por la mala gestión. No es una cuestión de los propios menores que son adolescentes o niños o niñas, sino una cuestión de mala gestión de una situación que no abordarla bien puede generar situaciones muy complicadas para todos los actores que intervienen en una situación de este tipo. Evidentemente, la situación de emergencia hizo pues se contratara.
Un día en el que también hemos conocido que el Consejo de Europa considera que hay serias carencias en la asistencia legal a los migrantes que llegan a Canarias porque no se les da información que ayude a determinar si han sido víctimas de trata.
COPE más Gran Canaria.
Siguen las negociaciones entre partidos políticos en Santa María de Guía, San Mateo y Agaete para crear pacto de gobernabilidad municipal. Donde sí han llegado a un punto en común ha sido en la aldea de San Nicolás, entre Nueva Canarias y el Partido Popular. Ambas formaciones se han unido para dejar fuera de la alcaldía Tomás Pérez, del Partido Socialista y actual regidor del municipio. El popular Víctor Hernández será alcalde durante el primer año de mandato y Pedro Suárez tomará el bastón de mando los últimos 2 años y medio. Contaba que han hecho un pacto de congreso.
Sí, hombre, yo creo que nos hacemos eco con este pacto de que sumamos más de 2.200 votos entre las dos formaciones políticas, más de 2.600 votos diferentes a la formación del Partido Socialista. Entendemos que es un mensaje de la ciudadanía el pasado día 28 de que este municipio necesitaba un cambio de política. Y eso es lo que hemos intentado en el diálogo abierto entre el Partido Popular y nosotros de confirmar y llevar a cabo con este pacto.
En Santa Lucía de Tirajana, Nueva Canarias, el Bloque Canarista y Partido Socialista han acordado un pacto de gobernabilidad con el objetivo de dar estabilidad política al municipio durante el siguiente mandato. La alcaldía la va a asumir Nueva Canarias con Francisco García, igual que 5 de las 8 tenencias de alcaldía. Dice que las líneas estratégicas que van a seguir en el consistorio va a ser priorizar la activación económica y empleo y promover el ejercicio efectivo de los derechos e impulsar el municipio sostenible.
Con objetivos claros, garantizar el bienestar económico y el bienestar social de la comunidad de Santa Lucía de Tirajana y sobre todo impulsar nuestro municipio para que se siga convirtiendo en la ciudad sur de la isla de Gran Canaria. Es un acuerdo en el que ambas fuerzas políticas se distribuyen el ayuntamiento y la gestión durante los próximos 4 años.
1:27 contarles desde mediodía en COPE que ya se ha restablecido el servicio de agua potable en Fuerteventura. A esta hora siguen los trabajos para lograr la recuperación total del suministro en la isla después de que la madrugada del sábado se produjera una avería en los motores de la desaladora de Puerto del Rosario. Sergio Lloret, el presidente en funciones del Cabildo, asegura que mañana se va a solventar por completo toda esta situación.
A día de hoy, no hay, en estos momentos, no hay ninguna avería significativa en la red de suministro público del consorcio. Está restablecida la avería que se producía los variadores de frecuencia de las bombas de alta presión el sábado en la tarde-noche. Si bien como consecuencia de la falta de suministro, la reducción de suministro durante el día de ayer hay afección en los niveles de los depósitos que se está trabajando intensamente para conseguir la recuperación.
Y este fin de semana la playa de las Canteras acogía una manifestación en contra de la posible instalación de la granja de pulpos en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria. Desde los colectivos sociales han denunciado que podrían provocar unas consecuencias nefastas, no solo para el medio ambiente, sino también para la salud y el bienestar animal. Cristina Ibáñez, la coordinadora de la campaña de Animalia Naturalis, dice que esta explotación va a necesitar bastantes recursos energéticos y que se va a producir una alta contaminación por el uso de fertilizantes e incluso medicación para los animales. Algo que, en su opinión, va a alterar a todo el ecosistema.
Y esto nos plantea muchas dudas sobre el uso de la energía y las emisiones, ¿no? El impacto ambiental de este tipo de explotaciones es altísimo, con contaminación, con fertilizantes, antibióticos, otros compuestos químicos, y estas consecuencias no afectan solo a la zona en la que va a estar situada la granja.
Escuchas Mediodía en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.